Hablaremos hoy de Mary Baker Eddy y la ciencia cristiana. ¿Quién es o quién era Mary Baker Eddy? Preguntarán ustedes.
Sí.
Es una dama que vivió en los Estados Unidos en el siglo XIX y que fundó una secta famosa, Promesa de Salvación, y amenizada con convenientes apariciones y visiones. Y la secta todavía existe. Se llama Iglesia de la Ciencia Cristiana. Atención, amigos, ¿eh? Para algunos, Mary Baker fue una santa. En opinión de los médicos de aquellos tiempos, fue un caso patológico grave. Dijeron eso no porque se encontraran con un delirio místico, sino porque Mary Baker atacó con sus creencias el saber médico oficial y sus tratamientos. Mary nació en 1821 en Boston y era la menor de 7 hermanos. Cuenta que bastaba con dirigirle una palabra más o menos dura a Mary para que reaccionara histéricamente y se retorciera por el suelo. Por ejemplo, usted le gritaba desatenta y Mary se revolcaba por el piso. Era capaz de provocar deliberadamente esos ataques todas las veces que le daba la gana, Rolón. Durante mucho tiempo la familia preocupada respetó el estado de Mary, y un día un médico descubrió esos manejos histéricos y dijo que su salud era perfecta. Le aseguró a los padres que las convulsiones se producían a efecto de la autosugestión, pero el diagnóstico no sirvió de mucho. Por espacio de largos años, Mary Baker consiguió, mediante el empleo de este método, hacer su voluntad. A cada pedido negado, ataque fenomenal. Así que en la familia hubo bastante alegría cuando cierto hombre de negocios llamado George Washington Glover se casó con Mary. Este casamiento proporcionó a los Baker 2 años de felicidad, hasta que el pobre Glover murió de fiebre amarilla. Uh-huh. Y Mary se quedó sola e inmediatamente después de la muerte de su marido volvió a la enfermedad, volvió a la familia y otra vez torturó a su entorno. Tanto gusto le había tomado a esta enfermedad que sus músculos terminaron por anquilosarse y su dolor era tal que visitó a un milagrero ambulante llamado Patterson. No sabemos qué sucedió con los problemas musculares, pero Mary enamoró a Patterson y se casó con él, se casó. Pero otra vez no tuvo suerte porque Patterson se incorporó al ejército ya durante la Guerra Civil y se murió. Con gran entusiasmo, Mary se consagró de nuevo a sus convulsiones. Sus familiares la llevaron hasta lo de otro médico milagrero, llamado Phineas Quimby, a cuyo consultorio concurrían los ciudadanos más ricos de los barrios elegantes, y dicen que Phineas Quimby la curó. Ahora bien, cuentan que Quimby había empezado a trabajar como relojero, y un día presenció las demostraciones que ante el público hacía un mesmeriano con sus pacientes, ¿no? Quimby entonces abandonó sus relojes y empezó a desarrollar prácticas de curación que tenían que ver con la sugestión. Ya saben que en la segunda parte del siglo XIX había muchos de estos personajes y de estas prácticas, y antes también, ¿no? El mesmerismo es anterior. Bueno, Quimby no tuvo mucho que hacer ante Mary Baker. En realidad, ella no actuaba de manera diferente a lo que había hecho toda su vida. En fin, Emil Quinn, que sugería en forma de órdenes a sus pacientes que tenían que estar sanos, era también otro mano santa. Emil Quinn daba órdenes a los pacientes, le decían, usted tiene que estar sano, y ya está. Pero se diferenciaba de Quimby en el tono de las sugestiones. Quimby aconsejaba y este ordenaba. Allá por 1870, dice
el cronista que escribe esto, que no parece muy creyente, ¿no? En todo, hay un aire así de duda y de desprecio por los milagreros que, en fin. Nuestro cronista en todo caso dice que allá por 1870 empezó todo este asunto de la autoayuda y el voluntarismo clínico. Es decir, si quiero curarme, me curaré. La cuestión fue que Mary Baker quedó impresionada porque se curó. Y un tiempo después inventó una especie de ciencia de la sugestión, pero vinculada al cristianismo. Entonces, en vez de Quimby o de Mesmer, la sugestión provenía de la Biblia. Ideó Merry un caso inaugural. Dijo que, afectada por una herida, en apariencia mortal, ella se había curado milagrosamente tras haber meditado sobre el Evangelio de San Mateo, precisamente en el pasaje dedicado a la curación del paralítico. Con esa revelación, en 1875, publicó Ciencia y Salud en las Escrituras. Toda la enseñanza de este libro se resume en un único gran principio. Dios es un espíritu, y los humanos creados a su imagen y semejanza también son espíritus. La materia no existe, Rolón. Por lo tanto, tampoco existe la enfermedad. Solo son ilusiones. Si uno está enfermo, es una ilusión. Un individuo puede vencer a la enfermedad si su fe es muy fuerte. El mal no existe si uno cree en la Biblia. E inició Merry, ya cumplido los 50 años, la redacción de su vida, que se llamó justamente Ciencia y Salud. Puso en los periódicos anuncios solicitando alumnos a los que ofrecía iniciarlos en esta doctrina de la ciencia y la salud. Desde luego con el pago de algunos honorarios, ¿no? Y el interés fue tan grande que Merry tuvo que abrir sucursales que más tarde se transformaron en iglesias. Como ocurre con toda comunidad de índole religiosa que trafica con el milagro, la empresa fue cobrando mucho auge y en 1877 Merry volvió a casarse, esta vez con Gilbert Eddy. Pero el tipo se enfermó y no hubo sugestión que detuviera la muerte.
Pero lo liquidaba todo.
El fervor por la creencia en que sí fuimos hechos a semejanza de Dios y que no podemos, en consecuencia, padecer nada más que males imaginarios, llevó la negativa sistemática por parte de Baker y sus discípulos de recurrir a la medicina oficial en caso de enfermedad. Si creían esto, y entonces cuando no iban a los médicos, que también eran ilusiones. Esto provocó frecuentes problemas, incluso jurídicos, relacionados con la falta de asistencia a una persona en peligro. Allá por 1890, la mitad de los habitantes de Boston habían dejado de asistir a los hospitales. La mitad, digo. Y solo rezaban por su curación con las palabras sugeridas por Merry Baker. Merry vivió hasta los 89 años. Murió en 1910, millonaria, y habiendo visto el cumplimiento de uno de sus planes más queridos, la construcción en Boston de la Iglesia Madre, edificada según el modelo de la Catedral de Florencia, nada menos. Era el edificio más costoso de todos los que por aquellos días ostentaba la ciudad. Los cientistas cristianos no tuvieron pastores, practicaban lecturas públicas de la Biblia y de los textos de Merry Baker, y el movimiento se difundió por todo el mundo. En los Estados Unidos, aparte del New York Times, solo hay un periódico que se vende en todos los estados, y este es el Monitor de la Ciencia Cristiana, ¿no? Así que fíjese cuánto éxito que han tenido. Los editores de este diario se jactan de no herir a ningún hombre y de bendecirlos a todos, lo cual desde luego no está mal, ¿no? Y esto es lo que teníamos que contar sobre Merry Baker y la ciencia cristiana. ¿A quién quiere dedicar usted, Rolón, esta charla acerca de esta mujer que inventó una forma de medicina que presupone la renuncia de todos los ministros de salud, ¿no? Uh-huh. Si las enfermedades son solamente ilusiones, que hace Ginés González. Uh-huh. Bueno, ¿quién quiere dedicar esto?
Bueno, a Quincy, a Quinn, a todos aquellos que, aunque sea de un modo erróneo, empezaron a pensar que había algún componente psíquico en algunas enfermedades. Le erraron por el lado del voluntarismo clínico, digamos, un error que parece antiguo, pero no lo es tanto, porque ahora se está cayendo en el mismo. O sea, las nuevas técnicas psicológicas apuntan al voluntarismo clínico porque es más barato. Porque es más barato creer que en 20 en 20 sesiones uno convence a un paciente de que tiene que estar curado que pagar tratamientos largos. Entonces apuntan a esto confundiéndolo con la ciencia. Y a los que pueden aunar, Alejandro, este componente psíquico que hay sin negar el otro, el orgánico, que es tan importante. Y ya que de una histérica, en definitiva, parece que estamos hablando, adora Ana O, Isabel Dr. y a las que nos enseñaron tanto.
Ida Bauer.
La Ida Bauer, tal cual Dora.
Bueno, está muy bien. Pobre, esa chica le agarraba el pichiruchi, ¿no? Cuando le contrariaba los deseos, le agarraba el pichiruchi. Pero me gusta saber que todas nuestras enfermedades son una ilusión. Ajá. Yo, por ejemplo, ando con un dolor acá.
Ah, sí, una ilusión.
Verdaderamente una ilusión. Una alucinación. Muchas veces hablamos de las alucinaciones que tienen efectos reales.
A ver, sí.
Porque, por ejemplo, en los mitos griegos hay una extraordinaria, que es la traición de Ixión. Ixión estaba enamorado de Hera, que era la mujer de Zeus, ¿no? Entonces Zeus se dio cuenta de que andaba mirándola con ganas. Y creó una nube. De una nube hizo una figura ilusoria de Hera. Vino Ixión, vio la nube, que creyó que era de verdad. Creyó que era de verdad. Y yació con la nube, por decirlo así.
Sí, la embistió.
La embistió. La atropelló, diría Borges. Y el caso es que la nube, creo que tuvo dos hijos, de resulta de esa embistida. Así que fue una alucinación con efectos constantes y sonantes. Pero todavía peor fue el castigo. Porque por atropellar a la nube, que después de todo era una ilusión, no le dieron a Ixión un castigo ilusorio. Por ejemplo, que creyera que le estaba pasando algo. No, lo metieron en el cielo en una rueda como esa de los fuegos artificiales. Está girando todo el tiempo. O sea, tiene un tormento
real.
El fruto... Espere que... Dejemos la otra radio mejor. El fruto de esa alucinación fue real en hijos y real en castigo. El castigo de ilusión fue real, cosa rara, ¿no?
Sí, sí. Y me permito, Alejandro, ya que usted introduce este término, hacer una pequeña aclaración, una pequeña diferenciación, si se quiere, entre lo que es una alucinación y lo que es una ilusión, ¿no? Usted sabe que una alucinación es una percepción sin objeto. Y una ilusión es una percepción deformada de un objeto. En este caso, como usted bien dijo, era una ilusión, porque la nube es un objeto que parecía ser otro, en este caso era.
Era.
¿Sí?
Que viene a llamarse así nada más que para confundir...
Para que sea difícil decir que era.
Efectivamente. Bueno, ahí está. El amor también es una especie de ilusión... o a veces alucinación, con efectos contantes y sonantes. A veces escuchamos la pregunta, ¿vos estás seguro de que me amás en serio? ¿No estarás engañándote? ¿Estás seguro que ella te ama en serio? ¿No te estarás engañando? Sí, de eso se trata, de engañar. No se trata de ninguna otra cosa. Hemos resuelto, ante nuestra discrepancia con el método curativo de Mary Baker Eddy, ilustrar la charla con El triunfo de la ignorancia, la canción perteneciente a Lo que me costó el amor de Laura, que interpretan Le Luthier. Adelante, muchachos.
No hay.
Conviene en esta vida ser ilustrado, ser ilustrado. La capital de tu país está inflado, que digo me equivocado. Él volaba en su río de Yugoslavia, de Yugoslavia. invento la Canaria.
El hijo fue
Rivadavia. Este es el triunfo, niña, del ignorante.
Siempre se sale adelante.
Pom, pom, pom. Pom, pom, pom. Pom, pom, pom.
Que tratan de explicarme con disimulo.
Con disimulo. El coroto es le juro, escuche doña, escuche doña. Una planta más llevo quinto con mi medalla.
Que digo no busque roña.
Este es el triunfo, niña, del ignorante. Siempre se sale adelante.
Bueno.
La venganza será terrible. Hemos escuchado a Leloutier interpretando de la opereta Creya lo que me costó el amor de Laura, de Alejandro Dolina, el triunfo de la ignorancia.